solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin presencia de público. Saludamos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Bien, ¿qué novedades tenemos en el firmamento estelar de nuestras actividades?
Atención que mañana estaremos haciendo la matiné en Buenos Aires.
Sí.
En el Caras y Caretas.
Usted puede concurrir, señora.
¿A quién le dice? ¿A ella o a...?
No, al oyente.
¿A la hipotética oyente?
A la hipotética oyente.
Que uno la configura de la mejor manera.
Exactamente.
Bueno, 20 horas en Venezuela 330, que es donde está el auditorio Caras y Caretas.
¿Entendió, señora?
Ahí estaremos esperándola,
Sí.
Tal como la imaginamos.
Muy bien.
¿Y el viernes?
El viernes no, señora.
¿Por qué?
Porque estaremos en Bahía Blanca.
En el Teatro Municipal de Bahía Blanca, ese teatro hermoso en el que ya hemos estado, y las entradas ahí están en boletería. Acá me dice la producción.
Bueno, muy bien. También tenemos a lo largo de estos tiempos un montón de presentaciones que no vale la pena citar.
Algunas sí vale la pena citar.
Cítelas,
porque estaremos en La Plata,
sí,
en el Teatro Coliseo Podestá, el 9 de noviembre. No falta mucho.
No falta mucho, señora. Ahí a veces lo digo otra vez a usted, señora.
Sí.
No falta tanto.
Pero para ir de Bahía Blanca hasta...
No, usted señora, si quiere, puede no ir a Bahía Blanca.
Claro.
Salvo que usted esté escuchando en Bahía Blanca. Pero bueno, usted sabrá lo que hace, señor.
Bueno, 9 de noviembre en La Plata. Y el 18 de noviembre en Rosario.
Ajá.
En el Teatro Broadway. Y las entradas ya están disponibles en tuticket.com.
Bueno, muy bien. Eso es por ahora.
Eso es por ahora, digamos, las fechas más cercanas que
si usted quiere, podemos pasar a la parte más conceptual del programa, o la parte anecdótica, si usted quiere.
Fui al Teatro Colón.
Ah, lo felicito.
No, está bien. A ver, ballet, porque ahora juntaron el ballet contemporáneo y clásico, lo hace el mismo cuerpo de baile.
Claro, primero lo hace el clásico y después el contemporáneo.
Sí, porque vio que hay como medio pica entre uno y otro.
Sí, se no tienen bronca, la verdad es que se tienen bronca. Se agarran a patadas.
No, ¿cómo se va a agarrar?
El programa.
Porque unas van con tutú y el zapato de baile.
Y los otros van vestidos así de croto.
Y descalzo.
Sí.
Como Isadora.
En pata, sí, sí.
Todos descalzos y hacen otros movimientos como diciendo a mí que me importa lo clásico.
A mí que me importa, claro. O yo soy el rock and roll, a mí que me importa todo lo que hagan ustedes.
No, bueno, así tanto no. Pero es un cuerpo de baile que ahora en el Colón... se pueda asistir a, digamos, a una función, dos funciones por una, sería una cosa así.
Ajá. Usted tiene que ir dos veces, digamos.
No, va una, pero se ve como dos coreografías diferentes.
Ah, primero una, después otra. Dura muchísimo, me imagino.
Y dura un tiempo, pero vio que ahí en el Colón usted se puede quedar un buen rato, porque sale después al hall.
Claro, y ahí...
Come una pastilla...
Sí.
Y vuelve, como no se puede comer una pastilla, no corresponde comer pastillas en pleno concierto.
No, porque hace mucho ruido.
¿Vio cómo es la acústica del Colón?
Sí, cualquier ruido, por ahí todo. A veces los instrumentos no se escuchan, pero los estornudos
sí.
Y los ruidos de los caramelos y todo eso se oyen perfectamente.
Si usted se rasca...
Ah, no hay peor cosa que rascarse en el Colón. A veces se rascan los músicos.
Sí, sí.
Cuando tienen...
El del arpa.
64 compases de silencio, aprovechan y se rascan.
Sí.
Y se oye. Y se oye y todos miran así.
Pero el músico no tiene que hacer... Como el músico está ahí en la fosa cuando es ballet, ¿no?
Sí, sí.
No se los ve, pero ellos...
No, creen... incluso algunos van desnudos.
¿Están desnudos?
Están desnudos o en calzoncillos en verano.
Sí.
Totalmente en calzoncillos.
No puede ser. No,
sí,
no.
Sí, sí.
Pero si después saludan, vio que al final tiene que saludar.
Ah, tienen razón. Miren, se van vistiendo conforme se acerca el final,
sí.
Ya se van vistiendo.
Y bueno, tienen tiempo para
vestirse.
Sí, hay tiempo.
Bueno, yo justamente acá tengo algunos comentarios acerca de cómo comportarse en un concierto.
Está muy bien eso.
Cómo, no el músico, digamos.
El público.
El público. Porque a veces a uno lo invitan y... Por cortedad del genio, o por no preguntar, uno no sabe qué hacer.
No sabe, y uno por ahí es más de los burros que de la ópera.
Sí.
Y se lleva los binoculares de los burros.
Sí.
Pero habla durante el concierto.
Habla, dice, mirá ese, parece un vigilante de provincia.
Claro, eso no puede ser.
O hace comentarios especialmente en el ballet.
Sí.
Mirá ese, o mirá esa,
no.
O mirá eso. Así que tenemos aquí unas reglas básicas. Bueno, primero es llegar temprano, ¿no es cierto?
Sí.
Llegar temprano y no tomárselas antes.
No, ¿cómo se va a ir antes?
No,
se puede levantar porque usted tiene que pedir permiso.
Sí, no, pero además queda feo.
Eso,
están los tipos bailando ahí y usted agarra y se las toma, le da la espalda al niato que está bailando.
No, lo desconcentra.
Claro, yo si fuera el tipo que estoy bailando, paro el concierto y digo,
claro.
¿A dónde va?
Con los brazos en jarra.
Claro,
sí. Pero bien erguido.
¿Qué estás, apurado?
Sí.
¿Qué tiene que hacer?
No, pues, pero es verdad que, al igual que en las corridas de toros,
claro,
no se puede ir la gente antes tampoco.
No, en ningún lugar está permitido.
Se desconcentra el torero también.
Sí, y a veces es... digamos, corneado, vamos a decirlo así, por el toro.
Dígalo.
Justamente porque el público, al marcharse antes, lo desconcentra.
Sí, y aquí...
¿Cuántas desgracias han ocurrido porque una señora se va antes?
Bueno, no sé cuántas desgracias.
Bueno, probablemente muchísimas.
Y el torero adquiere el mismo aspecto que el bailarín clásico.
En cierto modo,
con
sí.
Con el brazo en jarra,
sí,
¿no?
Esperando. Sí, sí. Digamos, la ropa... la cose el mismo tipo de sastre.
Sí, se la prestan.
Después, dice, dije a los niños en casa, sí. Esto en general, ¿no? No arruinen la noche de los demás, llevando niños.
Estuvo de más ese comentario,
claro,
me parece.
Usted, por ejemplo, le pega al niño
en
medio de la función.
¿Y si no sabe el nene qué hay que hacer?
No importa, pero usted se pone violento, el niño empieza a gritar, qué sé yo, a correr.
Corre.
Al galope entre las butacas. Y usted, como todos la miran,
claro,
señora, agárrele a un bollo.
No,
¿cómo? Y ahí nunca falta uno que dice, déjelo, qué sé yo.
Un escándalo.
Se lo tienen que sacar de las manos.
Señora.
Además, intervienen los músicos también.
Los músicos no pueden intervenir, están ahí en la fosa.
Bueno, no importa.
Al menos, igual el Colón es un lindo lugar para correr.
Claro.
Porque el niño puede hasta ir por los palcos, abrir las puertas, hay mucha puerta, cortina.
Y gritar, como tiene tan buena acústica,
sí,
el niño se tienta y empieza a gritar, ¡ah! ¿Qué sé yo? Y ahí todo el mundo se pone violento y usted se la da.
Pobrecito.
Y ahí pasa un papelón.
Sí, mejor no llevar al niño.
Mejor no llevar al niño.
El niño no
o
sabe.
No ir directamente.
Hay funciones para chicos.
Hay funciones para no ir, sí.
No, hay funciones para niños.
Para niños, en donde ya se
sabe.
Ya se sabe que el niño va a vomitar y todo así.
No, no, pero para que el niño conozca, los domingos a la mañana hay funciones en el Teatro Colón.
Sí.
Y entonces hacen, por ejemplo, alguna ópera infantil.
Claro. Bueno, muy bien. Después, hable lo menos posible y no hable cuando están tocando la música.
Por supuesto.
Y menos contar cosas y reírse.
¿De qué se ríe?
No sé, va con una amiga y la amiga le está contando algo, alguna cosa graciosa que pasó con la vecina, y usted se ríe.
No,
y eso queda muy feo.
¿No se lo puede contar después la vecina?
La vecina, están hablando de la vecina.
La amiga.
Usted entendió mal. Después, cuidado con los dulces, los caramelos,
sí,
turrones, chocolatines, y también con el manejo del programa.
Claro, porque es un programa elegante.
Claro, y usted y hace ruido al moverlo.
Claro.
Empieza.
No, bueno.
Bueno.
Porque dice, es como un cuaderno el programa que le viene con toda la temporada de todo el año.
Sí, todo el año, y usted está leyéndolo. Si usted está tosiendo,
sí, es difícil,
o estornudando, antes de salir para el concierto, mejor quédese en su casa, señora.
Sí.
Mejor quédese en su casa siempre.
Pero si ya sacó...
Usted ya nos tiene podrido, señora.
No, pero espere.
Que el hijo, que esté la tipa de la, le cuenta los chismes de la vecina, ahora se le da los caramelos.
Tose.
Ahora tose, lee el programa.
Bueno, pero...
Quédese en su casa, señora.
Ya tiene las entradas, ¿qué va a hacer la
señora?
Bueno, ahora que va.
Usted dirá, ¿no?, que está bien irse antes que termine el concierto si uno está apurado, si uno tiene otro compromiso. Pues bien, no, no. Es una grosería, tanto para el ejecutante como para sus vecinos. Su vecino de asiento.
Claro.
No los vecinos de los cuales estaba hablando hace un rato.
No, con el que comparte el apoyabrazo y todas
es.
Las cosas esas.
Un auditorio lleno y una ovación entusiasta al concluir un concierto habla mucho de la calidad de la interpretación, pero también del respeto del público.
Sí.
Ahora, los que aplauden, por ejemplo, cuando todavía no es...
se hace un silencio.
La Sinfónica Nacional está tocando... Del buen humor,
sí,
con el arreglo de Glenn Miller.
Y
hay una parte que parece que terminó y usted aplaude.
Dice, bravo, bravo.
Bueno, es un gil usted, señor.
Claro.
Porque no terminó.
Y claro, y ahí todos le hacen shh, shh, porque
claro,
el público habitué es muy celoso.
Sí, dice, mirá, este no sabe que ahí y ahí.
Bravo.
Un momento, señor.
Ah. Claro. Lo mismo pasa con el público del jazz.
Sí.
Que...
Bueno, esa que yo le digo es justamente una canción de jazz, pero bueno.
El público del jazz va a mirar un concierto como si estuviera pensándolo.
Claro.
Se pone la mano en la pera y asiente, y dice sí, sí o no, no.
Esto es así, mira.
Lo de Miller.
Del buen humor. Pero se lo voy a hacer en otra tonalidad.
Bueno,
sarta porque hace como,
difícil.
Como una pausa.
Se tiene que poner...
Ahora, me dirán, el Colón no lo tocan eso.
No, no lo tocan.
¿Qué hacen mal, señor?
No, a veces por... quizás lo tocan, ¿eh?
A veces hay
funciones heterodoxas. Se tendría que prender una luz cuando termina la pieza para dar señal.
¿Viernes? Claro, no sé, aplaudan.
Aplauso.
Porque además hay cosas todavía más complejas y que verdaderamente son difíciles. Algunas obras se aplauden al final, no se aplauden al terminar cada movimiento. Bueno, entonces el que aplaude ahí donde no es, queda en evidencia, incluso lo echan del teatro, aparecen los patobicas del Colón y te rajan. Bueno, una cosa que me olvidé de decirle,
sí,
que debí decirle al principio, guarda con el celular.
Ah, el celular, pero hay que apagar. Mire que lo dicen antes del espectáculo.
Sí, sí,
apaga
sí,
el celular, pero siempre está la señora que cree que en vibrador es lo mismo.
¿En qué sentido?
En el sentido del celular, señor. Que dice que es lo mismo ponerlo en vibrador
que
en silencio. Pero vio que el vibrador, en la acústica del Colón...
Es peor, todas
se sientan
con el dedo, sí.
Y
sí,
mil vibradores sonando
al unísono.
Al unísono, sí, ni cuenta sí, lo que es eso.
Bueno, acá dice, respeta la cuarta pared.
Sí.
Bueno, ya sabemos lo que es la cuarta pared en el teatro, etcétera, etcétera. Pero acá lo que quiere decir es que no pases al escenario.
Claro, no sé, es que no se suba.
Que no, claro, que no irrumpas allí donde están tocando los músicos, sea para festejarlos, para homenajearlos, tocarlos.
No, señor.
Esto pasa en los conciertos de rock más que en el Colón.
Sí.
Pero en el Colón también.
No, en el Colón...
No ocurre eso.
Lo que pasa en los conciertos de rock muchas veces es que la estrella de rock se tira arriba de la multitud.
Sí.
Y su cuerpo es pasado entre las manos.
Sí, sí, hasta que desaparece.
Por ahí, rumbo a...
A lo, claro, conocido.
Lo sacan por la 9 de julio.
Claro.
Pero ocurre con las estrellas de la lírica... que vio que se emparentan en algo con las estrellas de rock.
Sí, sí.
Que a veces al final del concierto les tiran flores, por ejemplo.
Sí.
En algún lugar.
Caléndulas.
Lo que haya, no sé.
Claro. Y por ahí hay flores grandes.
Sí, alguno exagera.
Claro, le aciertan un calazo en la trompa.
Le tiran un cactus.
Claro. Bien, como sea, ¿no? Hay que tratar de no hacerlo. Cuidado también... con el tiempo que uno se toma para ir al baño. Buenas tardes.
¿Pero no aprovecha el intervalo para eso?
Bueno, pero suponga usted que usted en el intervalo no pudo ir por las razones que fueran.
Sí.
Porque no calculó...
No, porque hacen cola, hay cola.
Claro, hay cola.
No, no hay lugar.
¿Y qué hace? ¿Puede ir al baño? ¿Está permitido en el protocolo del asistente a un concierto?
No, está pésimamente visto.
Pésimamente visto.
Porque usted tiene que además correr las cortinas de terciopelo para salir.
Sí.
Y entra el haz de luz.
Si está en la platea, por ahí tiene que atravesar una infinidad de asientos para salir.
Sí, claro.
¿Qué hace? Le pide permiso a cada uno y le explica.
¿Cómo le va a explicar?
Perdón, vi al baño.
No, no dice nada.
Sí, sino... ¿cómo? ¿Qué?
Se la aguanta, no se la puede aguantar.
Bueno, pero ¿qué tiempo si usted sale sin ningún motivo?
Y,
se le ocurrió que tenía que salir. No, le dice, disculpe, vi al baño, disculpe, vi al baño, disculpe, vi al baño, etcétera.
Pero y a cada uno le va diciendo vi al baño,
y sí,
baño,
porque
baño,
usted va enfrentando a una persona por vez. O
sí,
claro que usted grite, perdón, dice... vi al baño y sale.
No,
es peor,
¿verdad? Es mucho peor, todo es peor. Lo que usted dice es todo malo, en verdad. No hay que salir por ningún motivo.
De más está decir que cualquiera de las gracias a las que a lo mejor usted, señora, está acostumbrada por asistir a cines de barrio,
sí,
no están bien vistas en el Colón.
Quise tirar cosas,
desde arriba,
soltar un pájaro.
Pullman,
no. Nada de eso, ya se va a dar cuenta usted.
O gritarle cosas al tipo que canta, o algo, cosas graciosas.
¿Quién le va a gritar al...?
No sé, a Torrente, sinvergüenza.
No, señor.
Como los guitarristas de Gardel, que cuando un tango dice... Cara rota, ¡qué sinvergüenza! ¿Quién a mí?
¿Quién a mí? Acá, pero él hace un coro.
Claro,
los tipos hacen un coro. Pero usted no está arriba del escenario, usted está en la platea, en el palco, es espectador.
No puede, participar, ¿no?
Se la puede aguantar.
Pidiéndole, por ejemplo, más acción al que está viviendo una escena amorosa.
No, ¿cómo le va a decir?
Claro. Metele que la tenés, qué sé yo.
No, señor. No, y además que desconcentra a todo el público, es un desastre eso.
Bien. Entonces, realmente... ¿cómo debe vestirse uno en una función gala, por ejemplo?
La que es de gala.
¿Puede ir como Federico Mirraji, digamos, en pantalones cortos, de fóbal y chancleta?
No, señora, cuando des función de gala se lo aclaran.
¿A quién se lo aclaran?
En el programa o en la invitación.
Se lo tienen que aclarar en tu casa, porque si te lo aclaran cuando llegás... ¿Y ahora qué hago?
No, pero es la entrada. En la entrada le dice, o si usted tiene el abono. Veo que en el Colón es el gran abono.
Sí, sí, en el ferrocarril también.
Sí, ya no más, ¿no? En el ferrocarril ya no es más. Pero bueno, usted...
No es que no haya abono, no hay ferrocarril.
Claro, es ese. El detalle es ese. Pero bueno, Colón, al menos todavía hay. Ajá. Hay Teatro Colón. Y usted, si tiene el gran abono, sabe, la función de gala es...
Sí. Tal día, tiene que venir
un frac.
Vestido como la gente.
Sí, señor.
No va a venir hecho un roñoso.
No, en general se usa un traje oscuro, camisa blanca, y así. Y las mujeres de largo.
Ahora, muy bien. Así como en el teatro o en el cinematógrafo, a veces hay parejitas,
sí,
¿cierto? Que, en la platea... se dan besos, vamos a nombrar a las cosas por su verdadero nombre, se dan besos, o se tocan, o se acarician, o algo.
Sí.
¿Y por qué no en el Colón? Usted va con su novia al Colón, ¿por qué no la va a tocar? ¿Para qué es su novia, si no?
No, ¿cómo para qué es su novia, señor? Usted no la puede...
¿Usted se pone de novio con alguien para tocar y ser tocado? Besar y ser besado y todo eso.
Bueno, señor, pero no está todo el tiempo tocando y...
No, todo el tiempo no, pero en las partes más lentas.
Bueno, no, pero hay, señor, hay un intervalo.
Sí, va a ir a tocarse en el intervalo. No, justamente no.
Un intervalo vital. Usted ya viene con su novia, viene de su casa.
Ya viene tocado de su casa.
Bueno, se supone que ya está.
Bueno,
¿no?
Usted siente que la lujuria se apodera de usted. Especialmente... En un ballet, ponele, donde hay una cosa así con unas flautas orientales, sí, y unas damas que medio lo están incitando a usted a la lujuria.
Pero eso es el arte.
Sí, por eso, bueno, pero el arte influye también.
Bueno, pero déjese influir para después.
No, bueno.
Quizá le puede hacer un gesto a su novia, la mira.
Como diciendo, ahora vas a ver.
No, ahora vas a ver, no, le ofrece una mirada... una leve sonrisa,
pero no sutil. No va entonces, ¿no? Empezar a besarle el cogote y así.
¿Cómo va a ser, señor? Sí. Ni siquiera si está, vio que hay palcos como más apartados.
Ahí sí, ahí sí.
Que a
usted
veces
directamente hay... para que no lo vean se agacha.
Claro.
Y ahí abajo que puede hacer de todo.
Y bueno, eso
discúlpeme.
Señor, por favor.
¿Y qué pasa si usted está ahí revolcándose con su novia y entra uno más que llegó tarde?
Que comparte el palco.
Que
sí,
comparte el palco y entra el tipo y dice, bueno, más vale llegar a tiempo que no caer invitado o algo así.
No, mire, primero que no puede caer en plena función, no lo dejan pasar. No lo dejan pasar.
Qué lástima, ¿no? Todo.
Hay otros lugares en el Colón que todavía están, pero no sé si están habilitados, que tienen como abajo de todo una esterilla que era para las viudas.
Ah, sí.
Y que miraban el concierto todas tapadas ahí.
Sí, ¿no? Naturalmente. Y todos los teatros del mundo hay lugares así raros. Mm. Algunos, en algunos teatros de Europa han conservado, por curiosidad histórica, algunos de esos reservorios para viudas, a veces para mujeres, porque se entendía que las mujeres tendrían que ocupar un lugar... de menor rango, etcétera, ¿no?
Sí, en el Colón están, no sé si están habilitados, pero hasta tiene la salida...
Pero por viudas, no por
viudas.
No por mujeres.
Y la salida para los carruajes, que ahora creo que es la calle Tucumán la que sale ahí, conecta con esos con esas especies de palcos.
Bueno, listo, ya está.
Bueno, eso es para...
Esto es todo lo que le tengo que decir, pero vamos a ver qué es lo que dice la gente.
Bueno, hay mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ese es, y ningún otro, nuestro sitio en Facebook. Hoy hay muchos también mensajes que no sé
sí,
si
demasiado,
se quizás, acumularon ¿no? o qué.
Bueno, ahí Federico Segovia dice, estimado Alejandro, ¿a partir de qué hora uno deja de decir buenos días para comenzar a decir buenas tardes? Ah, sí. En algunos países es todo un lío, ¿no?
Pero es cuando ya está comido.
Sí, no sé. Acá es buenos días, buenas tardes después de comer.
Sí.
Y después buenas noches. Pero en otros lugares hay cosas como bonsoir, que no es lo mismo que buenas noches.
Que buenas noches.
O
buenas noches.
Buenasera, buenanote, no claro. Es lo mismo. Qué sé yo. No lo sé. Joe Navarro Conticello dice, a juzgar por los carteles que hay en la entrada de los estacionamientos, dice, ¿habrá algo de lo que una empresa es responsable?
No. Y...
no, la empresa no se hace responsable de nada.
Claro, lo tienes que aclarar así directamente.
Así, directamente, claro.
Por nada que pudiera ocurrir. Vale Valeria, dice, Dolina, mi primo, que en realidad es un tío, pero al ser menor, ella le dice primo.
Bueno.
Lo obligaba a escuchar el programa cuando era adolescente.
Ajá.
Y bueno, ahora parece que ya ella se acostumbró, inclusive le empezó a gustar.
Sí, y lo hace sin necesidad de una presión.
Claro, dice, ahora cada vez que viene a Córdoba me obligo a mí misma a ir a verlo como sea.
Claro, dice, como sea, ¿qué quiere decir?
Acomodar el lugar.
Bien.
Bueno, y se merece aunque sea un saludo, ¿no?
Bueno, sí lo merece, ciertamente. Pablo Rosso dice, quise hacer el chiste del chau, y cuando digo el chau, nadie me dice chau qué. Así que quiere que usted sea su amigo.
Claro, yo tengo
y lo acompaña a todas partes y lo ayude a hacer ese chiste.
Los amigos que tengo son a los que abastezco de ese tipo de pies.
Bien.
Al estilo Juan Carlos Torri. Javier Quiña dice, negro, los sacerdotes con voto de silencio. ¿Tienen prohibido comer poroto, dice, en un arrojo de... supongo que no.
Sí, de gracia.
Sí.
Verónica Abuimpigu dice, usted dijo alguna vez que la única manera de erradicar una obsesión es concretando. Dice, a ver si concretamos entonces, que después de tantos años, tengo un Edipo que no veo y voy en camino a ser una clienta de Rolón. Bueno...
Sí.
No sé qué es lo que
no tiene más turnos Rolón, me acaba de decir
sí.
Que por favor, digamos...
Está muy cansado.
No tiene más turnos.
No tiene más turnos.
No hay, señor.
¿Qué más?
Ignatius Famenor, o Famenor, así se hace llamar, dice... Sí. Ante todo, buenas noches. No sé si repararon en el jingle de la publicidad de un banco solidario. ¡Qué oxímoron! Que en tono alegre nos canta, hoy es el día después del mejor de los días. No sé si a ustedes, pero a mí me deprime.
Sí,
dice, bueno, dice...
Es curioso, ¿no? Hay una bebida gaseosa que habla de los argentinos. Dice, nosotros los argentinos somos... Es gracioso eso. Eso también es parecido a un banco solidario.
Claro.
Es decir, una bebida internacional nos enseña a ser argentinos.
Lo que pasa... El banco solidario igual es un banco cooperativo, entonces
podría
para
ser.
Distinguirlo de
bien los, podría ser
no es la banca la otra banca no es banca oficial ni es banca privada, es banco cooperativo, que es el Credit Cop, digámoslo, y ya estamos listos. Bueno,
Laura Virginia sí. Ousinde dice, hola tesoros, dice, con lo de chau ustedes me hacen acordar de Chaupinela. Yo le agrego el Pinela porque me parece que refuerza el sentido expeditivo. Es más económico y puntual que a otra cosa mariposa. Nunca averigüé el origen de la expresión. Son expresiones que no tienen origen. Cosas que se dicen nada más, pero no vale la pena intentar la gramática histórica de a otra cosa mariposa. Dicho... Oh. Que se ponen de moda, etcétera, etcétera,
¿no? El Chau Pinela está bastante en desuso, ¿eh?
Sí, claro.
Hace rato que
no,
que la dejaron a Pinela. Mauro Martín dice, comparto un pensamiento recurrente. Qué mala cosa los pensamientos recurrentes,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, atormentan en general. Dice, cuando Heidegger habla de la nada, refiere una situación y estado de ánimo particular que permite concebirla. Siempre pensé que esa situación y estados de ánimo son propios de los días domingos. ¿Es el domingo un día propicio? Y así sí, imagínese el
recorrido. Pero eso es un recorrido descendente desde Heidegger hasta la idea de que el domingo uno se deprime, ¿no?
Por lo menos descendió rápido.
Sí, sí, demasiado, casi es un precipicio. Bien. O sea, la angustia existencial y el hecho de que el domingo uno esté triste son casi dos temas diferentes.
Bien, Adrián Cordero, ¿no hace lo suyo?
Discúlpeme, sí, sí.
A veces lo escucho mientras camino por la calle y me río fuerte, la gente me mira extrañada. Cuando explico que los estoy escuchando, inmediatamente cambian de vereda. Quiere que el trío toque un tema de Björk. Creo que esto ya lo había pedido, ¿eh? Qué bueno, Björk. Tendría que hacer algo el trío, ¿eh? Le vamos a decir.
El señor Al, WR, dice, Alex acá, dice, hace ya largo rato, los escucho desde Dinamarca, los manda un saludo, uh-huh. Toco el bajo con una banda a la que le gusta cambiar la tonalidad de las canciones para que les queden más fáciles al cantante. A mí me parece una forma eficiente de arruinar buenas melodías. ¿A usted? No.
Yo no tengo opinión formada.
No es que una cuestión de comodidad. Hay que cambiar la tonalidad de las canciones para que al cantante le
quede bien.
En la exacta tonalidad en donde es más eficaz. Y... salvo que usted tenga esos prejuicios propios de gente que tiene oído absoluto, según los cuales un mi es peor que un mi bemol, que sea usted tan exquisito como para detectar eso, a mí no me parece que una melodía se arruine porque cambien la tonalidad. Es más, la mayoría de las personas no saben en qué tonalidad fue escrita originalmente una melodía. La tonalidad va cambiando según los arreglos que hacemos. A veces para mujeres, a veces para hombres, o para las distintas cuerdas, para barítonos, para tenores, para sopranos, o para coros, etcétera. O para instrumentos de viento, que tienen también una comodidad sonora. Si usted escribe una melodía para trompeta en fa, le va a quedar cómodo. Y a lo mejor en fa sostenido le va a ser casi imposible triunfar.
Tiene que buscar un pulmón en algún
lado. No es un pulmón, es una dificultad, digamos, protocolar. La trompeta está construida de modo tal que algunas tonalidades suenan en forma natural y otras hay que llenarlas de alteraciones. Entonces es un engorro tocarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí, que hay que buscar las tonalidades más cómodas para los cantantes, o incluso, en algunos casos, para los instrumentistas.
Uh-huh. Bien, Andrea.
Chopin decía, por ejemplo, que para el piano la escala más conveniente, no ya para la lectura, pero sí desde el punto de vista anatómico, era la de si mayor, que alternaba las notas, que alterna las notas blancas y negras de tal modo que genera un movimiento envolvente de la mano
más cómodo,
que es el más cómodo
más
de
cómodo. Bueno, y algunas piezas que se tocan con pianos a cuatro manos, no sé, ahí como es el caso, ¿no? Porque
sí, se toca siempre la misma tonalidad, claro
siempre la misma tonalidad.
Pero sí, la tonalidad de una pieza es una decisión del compositor. Pero usted cambia la tonalidad y no cambia tanto la pieza. Tanto no cambia. Algo puede cambiar y es indispensable que cambie si hay un cantante. Sí, un cantante no puede cantar las piezas en la misma tonalidad en que las canta, suponete, Mercedes Sosa. No. Cada uno busca lo más cómodo. Uh-huh. Incluso a veces, cuando cantan dos personas juntas, se hace alguna modulación en medio para que no se note que hemos hecho un cambio de tono, para que cante un solo el tipo y después canta un solo la tipa. Todo eso se hace de acuerdo a lo que es más cómodo y más artístico. Sí, sí. Bueno.
Bien, Andrea Mazzarella dice, sigo esperando que cante Lo han visto con otra. Recuerda que
es un tango muy hermoso.
Me lo prometió,
dice. Sí, bueno, pero también me lo había prometido. ¿Y qué pasa? Que no puedo ni hablar. Yo no creo que pueda volver a cantar muy seguido de aquí en adelante, esa es la verdad.
Dale. Bueno, aquí Andrea además está un poco enojada conmigo porque dice que yo digo siempre que en Necochea hay viento y dice que no, que es un mito.
Es un mito, evidentemente.
¿No hay aguas vivas? Ahora ya va a tener otro mito de Necochea.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con un tema de hondo contenido humano.
Tu latido.
A pesar de todo lo malo que estamos pasando, ustedes nos hacen pasar un día maravilloso.
Tu alegría.
Hay esperanza para el futuro. Falta mucho por hacer. Y hay un responsable. Este responsable es el Estado. Y esperemos que dé respuesta.
Tu vida.
Soy fanática de esta radio, de 750.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Expertos en tecnologías están revolucionando las artes escénicas. Escena Lab Rojas, laboratorio de investigación y formación gratuito. Anótate en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica.
Éter. Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Caras y Caretas presenta Premios Democracia 2017. Ya podés votar ingresando a www.premiosdemocracia.org.ar. premiosdemocracia.org.ar. Cierre de la votación el 30 de octubre.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero mañana sí los esperamos en la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas en la calle Venezuela 330.
Bien, contaremos hoy algunas costumbres amorosas que eran de uso en la China de la dinastía Ming. La dinastía Ming que sucedió desde 1378 a 1644. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Había leyes muy rígidas, muy temidas, así que los despliegues amorosos individuales estaban muy, muy controlados y reglamentados. El amor prematrimonial, se lo digo ya de entrada.
Dígalo así.
Prohibido, señor. Hacer la corte abiertamente a una dama.
Sí.
Prohibido. Imposible. Una muchacha educada no se atrevía a dedicar su tiempo a asuntos amorosos. Se atareaba en los deberes caseros y guardaba sus sentimientos para un futuro pautado. ¿Qué sé yo? Más bien yo diría que guardaba sus sentimientos para siempre, porque las mujeres chinas debían esperar hasta que llegara el momento en que el amor fuera legal, y la legalidad la otorgaba el matrimonio, que siempre era gestado por los mayores. Así que el amor no te llegaba nunca,
nunca,
porque te lo elegían, te lo elegían. Para la doncella que esperaba en la cámara, en la pieza, ¿no?, encerrada, el momento de su unión legal, solo había tristezas y anhelos. El efecto del encierro fue la aparición de un tono quejoso y lánguido en la poesía amorosa de las mujeres. Las mujeres escribían poesía. Y en aquella época de los Ming, cualquier canción china de amor era una canción de soledad, de espera resignada y de infinita tristeza. Un ejemplo que tipifica estos rasgos, la ecuación repetida, que era amor ausente, melancolía y muerte. Leo estos versos. Este año voy a sepultar las flores caídas, lluvia de penumbras y frustradas esperanzas. ¿Quién ha de sepultarme el año entrante? Este es el fragmento que hemos elegido. De todos modos, aún en su encierro más hondo, cada niña sabía generalmente quiénes y cómo eran todos los jóvenes solteros de su clase, y en su corazón, secretamente, distribuía sus aprobaciones y desaprobaciones. A veces, muy de vez en cuando, se producían algunos cortejos ilícitos, a pesar de que el conocimiento público de tal maniobra significaba el oprobio para la familia y la recomendación a la indiscreta de que se suicidara. Atención, esa sugerencia espantosa era para que la familia avergonzada pudiera recuperar su virtud. Pese a la plena conciencia de que al someterse a un cortejo de esta naturaleza desafiaba a una todos los códigos de la conducta moral, cada tanto se producían algunas citas clandestinas con el amado. Una muchacha tenía muchas maneras de hacer sentir su presencia al elegido o de enviar señales que indicaran que estaba dispuesta al cortejo. La más inocente era mostrar sus zapatos por abajo de la puerta, en la endijita debajo de la puerta, dejar que su amado le viera los tamangos, ¿no? Eso era signo irrefutable de interés. Otra consistía en tocar el chin. Era un instrumento de cuerdas, ¿no?
Ah, parece que tiene interés.
Claro, la mena estaba ahí.
Ah, bueno, bueno. Señor.
¡Epa!
Casi pornográfico,
señor. Muy bien. Otra manera más directa, era pedir al maestro de algún hermano, si es que lo tenía, que enviara unos versos a determinado muchacho.
¿Cómo es eso? ¿Un intermediario?
Y se suponía que el hermano era condiscípulo de alguien.
Sí, pero es mucho tener.
Sí, no entiendo mucho eso.
Es mucho tener.
Bueno, efectuado alguno de estos contactos prohibidos, podía concertarse una reunión secreta, pero no podían mantenerse mucho tiempo estas reuniones. Eran encuentros que quedaban inexorablemente truncos. No hubo nunca casos en los que la ilegalidad de los primeros encuentros se convirtiera en una unión matrimonial posterior. No.
No existía.
Un inicio de esas características, aunque fuera luego aceptado por las familias, inhabilitaba a un matrimonio decente. Si alguna vez te habías encontrado de forma ilícita con alguien, ya no te podías casar con ese tipo. El comienzo de una relación secreta lanzaba a los enamorados a un final irrevocablemente triste. Y eso estaba dispuesto así por las autoridades, señor.
Sí, pero ¿cómo?
No, no me venga con nada.
Sí, bueno,
acá pero... somos así. Ahora, más allá de eso, el hombre o la doncella sí podían comprometerse luego con otros.
Sí, con otros.
Con otros, sí, fenómeno.
Pero también impuestos por el mismo sistema, o sea,
así, sí,
con
claro,
mucha chance.
Pero no podías volver con la misma mina. Los hombres, sin embargo, tenían muchas libertades.
Todo lo
¿no?
contrario, sí.
Todo lo contrario. Casi todos los que participaban en la carrera de funcionarios iban a casas de cortesanas. Y en eso no había oprobio ninguno. A través de los periodos Ming y los primeros años de gobierno manchú, que son los que vinieron después, había un arroyo, el arroyo Chinguayó, que es un arroyo que quedaba frente al templo confuciano de Nanking. Bueno, ese arroyo era escenario de romances juveniles de muchos estudiantes, pero con cortesanas.
Claro.
La proximidad del templo confuciano era adecuada y lógica porque era el lugar de los exámenes oficiales y allí se reunían los aspirantes. Para celebrar su triunfo o consolarse de su fracaso, los estudiantes iban hasta el arroyo y se encontraban con las cortesanas.
Claro, a la salida de los exámenes.
Sí, claro. Sí. Se sentaban, parece, a la orilla del arroyo y las cortesanas pasaban en bote entonando unas canciones, ¿no? Después se alejaban y pasaba otro bote con otra canción. Y así los estudiantes esperaban el desembarco final de todas las cortesanas y se acercaban y elegían a la que más lo había entusiasmado al tipo, ¿no?
Qué abordaje curioso, ¿eh? El
de... Sí, se escribió muchísimo acerca de esta tradición y aquel arroyo, Chinguayó, quedó vinculado a los encuentros amorosos y durante mucho tiempo, aunque los amantes estuvieran en cualquier otro lugar de la China, se decía, vamos al Chinguayó, como una invitación o como una metáfora del comercio carnal. Los hombres consideraban impropio que las niñas decentes tocaran instrumentos o que tuvieran un intenso aprendizaje literario. Pero las cortesanas sí. Las cortesanas podían cultivarse en esas actividades. No necesitaban de la ignorancia como baluarte de su virtud. Digamos, para terminar, que de las cortesanas más conocidas, evidentemente la más popular, es Chen Yuanyuan. Chen Yuanyuan era una famosísima cortesana de aquella época, de la última época de los Ming, y también de la primera de los manchúes, que fue la última dinastía, la de los manchúes, aquella que terminó ya con la irrupción de los fenómenos republicanos en China, ¿no? Parece que esta chica, Chen Yuanyuan, era la amante de un general de provincia llamado Zhang Wei. Parece que había sido raptada, Chen Yuanyuan, por un general de los Ming, llamado Li Zu, y se la llevó a Pekín, el nieto. Ahora, Zhang Wei, el enamorado, desesperado por recuperar a su amante, decidió entrar a Pekín con la ayuda de tropas manchúes. Uh-huh. Y así lo hizo y recuperó a su amada, a Chen Yuanyuan, y los manchúes de paso tomaron Pekín. Dice entonces el cronista que aquella hermosa contribuyó directamente a la fundación de la dinastía manchú, pero también es cierto que las guerras, los japoneses, las malas cosechas, el desastre de la economía y los líos administrativos contribuyeron también un poco a eso.
Un poco ayudaron,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en cualquier caso, Chen Yuanyuan no mantuvo su romance con Zhang Wei, sino que después de la caída del Imperio Ming, ella se separó de él y decidió vivir una vida de retiro en un monasterio de Shangshan. Eso es todo lo que podemos decir acerca de las costumbres, las tremendas costumbres para el amor durante la dinastía Ming. Hemos ido a la discoteca y el discotecario puso su acento en la imposibilidad de mirarse de los jóvenes estudiantes, ¿no? Y entonces vamos a escuchar una canción de Lolita Torres que habla de esa costumbre de no poderse mirar, esa prohibición más que nada, ¿no? La canción se llama No me mires más. Posiblemente ustedes encuentren que la letra se refiere a otras cosas que no son las costumbres cortesanas
en
la China de los Ming.
No hay referencias directas.
No, y ni tampoco indirectas, pero vamos a escucharla igual. Okay. No me mires más, canta Lolita Torres.
Oh,
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Grito.
Primero por la inteligencia y después por el humor, porque me llenan el corazón.
Tu melodía.
¿En qué año apareció esa B sosteniendo la P en el muro del corralón, ahí a media cuadra de la plaza?
Tu vida.
Muy triste con todo lo que está pasando en mi país. Los sigo a ustedes a muerte, desde Víctor Hugo hasta el último en la noche.
Tu compromiso.
Es como purificarte la sangre.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750, La Otra Página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6. AM 750.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy sin público presente, pero mañana los estaremos esperando en la calle Venezuela 330, en la ciudad de Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Y el viernes, en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal, las entradas están en la boletería del teatro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo debe conducirse un buen paseador de perros? Atención.
¿Hay un protocolo de eso?
Hay, lo hay. Y además, la buena conducta del paseador está directamente relacionada con su éxito comercial.
Sí, sí.
Porque si el paseador sienta plaza de buen trabajador, de hombre respetado por sus perros y sus clientes, lo más probable es que prospere.
Prospera, pero también creo que el Estado debe regular.
Sí.
Quizás no sea el mejor momento para pedir esto.
No.
Pero
digámoslo igual.
Sí. El Estado debe regular la cantidad máxima de perros que puede tener.
Claro, por ejemplo, entre otras muchas cosas.
Y
el tamaño mínimo del perro.
Y bueno, claro.
Porque, cuidado, si hay una gran diferencia de tamaño entre el mayor de los perros que un paseador pasea,
sí,
y el menor de ellos, lo más probable es que esta distancia devenga en la ingestión lisa y llana del perro más pequeño por parte del mayor.
Pero no son como los peces, los perros que se comen,
sí,
más grande.
Sí, el perro grande se come al más chico. Pero vamos a ver qué dice. Esto es dedicado a muchos jóvenes,
sí,
que quieren dedicarse a pasear perros porque verdaderamente es una salida,
sí,
laboral muy interesante para los que han completado la carrera de Derecho, Filosofía y Letras o Ingeniería.
Sí, señor.
Muy bien. Primero, dice, tienes que ser muy paciente con los animales.
Sí, los tienes que querer, le tienes que,
claro,
gustar. Porque usted va a estar con olor a perro, hasta el fin de su
vida. Claro, cuidado porque su relación amorosa con su novia, su mujer, lo que sea, puede deteriorarse. Usted llega con olor a perro y...
Otra vez con esa.
Otra vez, salí de acá, ¿de quiénes son estos pelos? Etcétera.
Tiene que salir con una paseadora de perros. No hay muchas mujeres.
No hay muchas mujeres paseadoras de perros, pero en todo caso,
tendría que haberlo.
Consígase una novia que se dedique a lo mismo. Incluso ustedes pueden repartirse el trabajo y llevar su empresa adelante.
Pero cuidado que hemos dicho, hace algunos programas, hablamos de el salir con una novia que le guste mucho los perros.
Sí.
Llámela.
Claro.
Y le dice, ¿sabes el trabajo que tengo, Ana?
¿Por qué no lo hacemos juntos?
Claro, tengo 30 perros para pasear.
Son demasiados para mí.
Sí.
Paseemos 15 y 15. Después, si encontrás una fuente de ingreso en los perros y crees que podría desempeñarte como paseador, entonces tienes que conocer algunos de los secretos. Lo vamos a revelar ahora por única vez.
Ahora, no, está bien lo que usted dice. Ahora, antes de comenzar, porque usted dice, bueno, me decidí a pasear perros.
Sí.
¿Cómo empiezo? Porque la acumulación primaria de la que hablaba Carlos Marx no se explica bien con el tema de los perros. Usted tiene que tener un perro para mostrar, si no, ¿cómo se va a ofrecer? Toca un timbre y dice, bueno, paseo perro, y no tengo ninguno.
Empieza a pasear los propios.
Tiene que tener perro.
Claro, sí.
Porque si no...
Pero vamos a los consejos. Dice, acá no precisas conocimientos específicos en el tema. Irás ganando experiencia con el paso del tiempo, bla, bla, bla. Impone tu autoridad.
Sí.
Sí, señor.
Desde el primer día.
Desde el primer día, ¿con la novia?
No, con los canes.
Ah, con los perros. Los perros, dice, tienen que percibir... que ahí el que manda sos vos.
Sí.
Ah, sí. En ese caso respetarán al líder. Y será fundamental para evitar las riñas entre los perros.
¿Yo para, claro, para que convivan?
Cuidado, no se peleen, ¿eh?
No. Usted tiene que mostrar autoridad, sobre todo, no sé, le pregunto a usted cómo hace, ya que es paseador de perros.
Sí.
Y cuando un perro está en celo, o una perra.
Ah, sí.
Vio que se da una situación que el perro no entiende mucho lo que está pasando.
Bueno, nosotros, por ejemplo, no paseamos. Cuando el perro está en celo, no lo paseamos.
Sí, pero tiene que salir.
Y bueno, pero que en ese caso se haga cargo el dueño. Es una responsabilidad muy grande porque hay perros cuando están en celo que no respetan.
Y no
respetan nada, discúlpeme.
Y no, señor.
¿Y usted qué?
Después tiene un reclamo.
Con 10 perros y el perro desesperado. Nuestra empresa no pasea perros en celo.
Y bueno, no, pero
¿Ves que dice este cartel que lo tenemos acá colgando? No paseamos perros en celo. Muchas gracias.
No es muy elegante.
La empresa no se responsabiliza.
Por sus consecuencias.
Por las consecuencias que pueda causar el celo de un perro.
Sí, es difícil así.
Después, dice, hay que memorizar los nombres de los perros.
Y si se repiten, veo que a veces es el mismo.
Sí, bueno.
Bobby, Sultán.
No importa. Cuidado, porque a veces paseas, ponerle 10 perros, vas a tener que trabajar mucho con tu memoria.
Bueno, 10 no es tanto,
bueno,
¿eh?
No importa. Y le vas a dar una muy buena impresión a los dueños.
Claro.
Que sepas que conoces los nombres del perro y también el del dueño.
El del dueño, y también usted tiene que acariciarlo al perro.
Sí, pero no al dueño.
No, al dueño no.
Al perro lo acaricia, pero al dueño no. Y no se confunda, porque algunos paseadores lo llaman al perro por el nombre del dueño.
Sí.
Por ejemplo, doctor Bevilacqua, y al doctor Bevilacqua le dicen Chiche. Entonces, hay que tener... orden,
sí,
en ese sentido.
Es que le dicen Chiche al doctor Bevilacqua.
También. La otra cosa, por eso me confundí.
Sí, es muy fácil de confundir. Pero el perro, si usted lo acaricia y es cariñoso, le va a mover la cola.
Claro.
Cuando usted lo pasa a buscar, y eso el dueño lo ve y dice, ah, bueno.
No, mira, justo le mueve la cola, quiere decir que está trabajando bien.
Claro.
Hasta luego, le dice al perro, no sé cómo lo despide.
Sí, adiós.
¿Eh?
¿vale darle alguna changa extra al paseador? Por ejemplo, ya que está por la calle.
Claro, ¿por qué no me lleva...?
Me hace un trámite.
Un trámite.
Para pagar la luz.
Tengo que pagar la luz o la patente del auto.
Y bueno.
Puede ser. Hasta usted, esto, átalo, o entra con los perros al banco.
Sí, pero creo que no se puede, ¿eh?
Bueno, ¿cómo no voy a poder, señor?
No, no se puede, lo tiene que hacer
bueno,
esperar en la
vereda.
Bueno,
esto es una... como podemos entrar al subterráneo, pero no al banco.
Al banco no, ni al supermercado, tampoco.
Al supermercado no, ¿sabe por qué? Se comen las cosas los perros.
Sí, andan
especialmente buscando. Si usted es un paseador, lleva 15 perros...
¿Sabe lo que es eso?
Sí, llega, pasa la parte de la carnicería...
Es un desastre.
Y se hacen un desastre, ¿no?
¿Pero vio la cara del perro que espera en la vereda a su dueño?
No.
Cuando una señora va con el perro al supermercado, entra a comprar
Y
lo deja atado en la vereda.
Eso es horrible.
Y el perro mira.
Eso es mucho peor, porque no, además empieza a ladrar el perro y
claro,
a gritar.
Es que no entiende.
El tipo que vive al lado se lo tiene que aguantar y los gritos de ese perro hasta que se va y viene otro.
Y sí.
Y es espantoso, señor.
Porque le queda en la puerta.
Sí, sí. No dejes a los perros atados a un árbol por demasiado tiempo.
Vio lo que le dije.
Yo si fuera paseador de perros,
¿qué?
Me voy más o menos lejos, 6-7 cuadras que no me vean.
No es nada, 6-7 cuadras, sí.
Y bueno, agarro y los ato a los perros ahí y yo me voy a hacer otra cosa.
No, pero usted
no
me
puedo dormir la siesta.
No tiene que custodiar. Vio que hay plazas, que hay caniles, que son como unos corrales especiales para que los perros estén ahí y hagan lo que tengan que hacer, en donde se juntan el gremio de los paseadores y charlan entre ellos, los perros se mezclan.
Pero no puede
ser. Se mezclan
ser
todos
eso.
Los perros.
Señor, yo le doy mi perro para que usted lo pasee, ¿no? Para que.
Bueno, pero usted
lo
qué
meta
sabe.
Ahí, lo... Y así sería fácil.
Y bueno, es así. Y sabe que el gremio de los paseadores de perros tiene una cruza con los motoqueros. Los tipos a la tarde laburan de motoqueros.
Y a la mañana pasean
perros. Y a la mañana pasean perros.
¿Y no puede pasear perros en moto?
Eso está difícil, ¿eh? ¿Mm?
Los ata atrás.
Es lo que falta a la moto.
Sí. Bueno, dice, hay que conocer la ciudad y las zonas donde vas a pasear los perros, los nombres de las calles, el recorrido que vas a realizar. No puedes, mira si te perdés.
Va improvisando.
No. El tráfico que hay durante las horas en que vas a efectuar el paseo, las calles que son peligrosas para cruzar.
Sí.
Cuidado, cuidado.
Y se tiene que acordar además la dirección a la que
de
tiene que
vive
volver.
Cada perro.
¿Cómo hace eso?
Eso es muy difícil. Mirá si le dejas otro perro al tipo.
Claro, porque
eso es lo que pasa con los niños, guarderías infantiles, que tantas veces le encajan otro niño, ¿no?
¿Cómo le van a encajar otro
niño? Sí,
señor?
No somos máquinas.
No, bueno, no, máquinas.
¿Sabes
no,
cuántos niños cuidamos aquí?
¿Cuántos?
Son 120 niños.
Bueno, está bien,
pero aquí, bueno, usted lo viene a buscar. Tratamos de darle el suyo, pero...
¿Pero cómo tratamos de decir? Este no,
a veces
no me dice papá este.
Quien ve a un niño los ve todos. Bien, lleva bolsitas para recoger excrementos.
Sí.
En general.
No, en general no.
Ah.
En particular los de los perros.
Ah, los de los perros. Yo pensé que... Bueno,
no, los que usted esté paseando.
Que hablábamos.
No, bien. Señor.
También algún bozal. Esto sí para...
No, también para los perros.
Ah, para los perros. Por si algún perro se vuelve agresivo y te hace vivir alguna situación desagradable. Lo ideal sería llevar una mochila. Ah, y meter el perro en la mochila.
No, la mochila para que usted lleve sus cosas, una botella de agua.
Claro, ahí puedes cargar collares, golosinas para perros. ¿Qué son las golosinas para perros?
Y son como unas golosinas, pero para perros.
Y que le gustan a los perros, pero no a usted.
Claro, son como unos palillos que tienen un olor muy fuerte. Y a veces vienen en forma de hueso.
Sí.
Y al perro parece que le gusta.
Cuidado con la correa que usas para llevar al perro, que no se te suelte.
No.
Porque eso es una catástrofe.
Vio que la tienen, se la atan al cinturón.
¿Quiénes?
Los cuidadores, los paseadores de perros.
¿Ah, sí?
Van prácticamente tirados.
Tirados por los perros.
Por los perros.
Sí. Algunos lo arrastran. Son arrastrados por los perros. Yo conozco muchas historias de hombres que son arrastrados por perros. Y después tienen que mudarse.
Bueno, no sé si tanto, señor. Pero, por ejemplo, comparado con...
A mí me contaron algún episodio así.
Comparado con los caballos de fuerza. ¿Cómo se miden los perros de fuerza?
Claro, ¿cuántos perros de fuerza tiene un caballo?
Equivale, claro. ¿Cómo es la equivalencia esa? De...
No lo sé.
Con
no.
un auto, por ejemplo.
Tienes que estar bien entrenado, dice, ¿eh? Porque tendrás que caminar a buen ritmo durante algunas horas. Así que tienes que tener un buen entrenamiento. ¿Sabes qué es bueno, oh joven borrego?
¿Qué?
Que imprimas tarjetas de presentación.
Claro.
Porque se te acercarán transeúntes a preguntarte sobre tu trabajo y tus tarifas. ¿De qué trabajas? ¿Cuánto cobras?
Todo eso porque lo ven pasar.
Claro, lo ven pasar y dicen, ay, cómo me gustaría que me paseara mi perro este hombre.
Y en general la tarjeta tiene que ser algo simpático.
Claro, tiene que decir, Chucho, paseo perro.
Paseo perro. Y pone un dibujo, por ejemplo, del perro
de
Pluto.
Un perro.
De Pluto.
Claro, de Pluto paseado por usted.
Claro, para que tenga una gracia, porque si no, parece una foto de un perro, no.
No, tiene que ser gracioso.
Una caricatura.
Personaje de Disney.
Sí,
claro.
O Droopy.
Bueno, dice, dale una tarjeta a cada uno que te pregunte algo, a cada interrogador. Tome, que está mi... Me pasean, dice el perro, habla el perro.
Ay, sí, eso. Qué feo. ¿Sabe qué?
A mí me pasea Chucho. Que es usted.
Ay, a mí tu novia.
Y aparece... Bueno.
Imanes para la heladera tiene que hacer. ¿Vio los imanes que hacen los delivery?
Ah, también, sí.
Lo mismo, le pasea a Chucho y... para la heladera, con el teléfono.
Después crea un sitio web, de esta manera tus potenciales clientes te van a encontrar, se llevan una imagen seria, profesional de tu trabajo, ¿eh? Bien. La tarifa, cuidado.
¿Cuánto sale esto? ¿Es por paseo o es un abono mensual?
No, es por mes.
Es mensual.
Más o menos se están cobrando alrededor de 1.500 pesos por mes por perro.
¿1.500 por perro? ¿Y cuántos paseos son por mes?
Todos los días de lunes a viernes.
Bueno, sí, me parece razonable.
Es razonable, sí.
Sí.
Pero me parece
inclusive
que
si me puede sacar
es un
a mí.
Uniforme viejo a lo mejor.
Me parece que es viejo.
Sí.
Si me puede sacar a pasear a mí también se lo agradezco.
Sí.
Por esa plata.
Sí, 1.500 pesos por mes.
Me saca
pasea.
Todos los días me saca.
No, claro, yo me hago pasear también.
Sí, la verdad.
Me pongo
que...
en cuatro patas y chao. Dice, cuidado, porque puedes darle también un servicio extra de asesoramiento. Si lo cobras, consejos a los propietarios, a lo mejor le puedes vender alimento balanceado, incluirlo en la tarifa y cosas así.
Ah, finalmente es una industria que pone de
uno
pie.
Uno empieza paseando perros y termina siendo prácticamente el dueño de la Argentina.
Señor, los perros van a poner de pie a la República Argentina.
Sí, señor. Otra cosa más. Por más amigable que parezca el perro, nunca lo sueltes. Llévalo siempre con la correa, porque el perro se puede entrar en pánico y se raja.
Sí,
y lo perdés al perro, ¿y qué pasa? Sí. Vas a la casa del tipo y le dice, mire, Bevilacqua.
¿Qué? Dígame, Chiche.
Sí, perdí a Chiche. O mire, Chiche, lo perdí a Bevilacqua.
No, ¿cómo le va a decir? ¿Y no puede conseguir uno más o menos parecido?
Yo creo que sí.
Más o menos.
Más
o menos.
Si entre los paseadores,
claro,
hay una especie de fondo común de perros que los tienen ahí en disposición para cuando pierden alguno, es como un seguro.
Claro, entra como un suplente.
Claro, perdí uno, ¿qué raza? Sí, así. Bueno, ahora te lo llevo. Y vos le devolvés a Bevilacqua.
Sí, pero Chiche me parece.
Más o menos parecido.
¿Qué pasó que engordó Chiche así?
Si no lo sabe usted, Bevilacqua.
No sé, porque.
Discúlpeme.
Se fue esta mañana más flaco.
Le di mucho de comer. No dejes que el perro coma nada del piso.
¿Y cómo va a ser para evitar eso si el perro está?
Lo agarrarlo del cogote.
Está hurgando todo el tiempo.
Pero igual el perro sabe lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer.
Bueno, pero si usted pasa cerca de una carnicería, que está, ya hay pedazos de grasa en el piso.
Sí.
Y el perro lo come.
Bueno, los perros deben ser paseados al aire libre. ¿Y dónde lo va a pasear?
En un garaje.
En su casa. O en un garaje, en una comería.
No, pero esto lo aclara. Porque hay paseadores en Noruega,
ajá,
que hace mucho frío en invierno,
Claro, y los pasean, de casa en casa.
Y llegan congelados los perros, sí.
Sí, no lo podés, no lo podés pasear con menos de 20 grados cero de temperatura.
Tiene que haber un circuito caliente en esos lugares.
Sí, sí, debe haber.
Para los perros, ¿no? Claro, acondicionado, claro, para el paseo vital.
Finalmente, los paseos de mañana. Hay que evitar los paseos nocturnos, aunque podría ser, ¿no? Paseador nocturno del perro.
Sí, pero cuidado porque en las plazas, los amantes que cunden en la noche.
Claro, sí. Y los perros empiezan a ladrar.
Sí, se ven el peor, lo olfatean.
Sí.
El perro es muy de olfatear al amante.
Sí, va, y no hay peor cosa cuando uno está amando que ser olfateado por un perro, ¿no? Bueno, y finalmente ser puntual. Usted no le puede devolver el perro tarde.
Sí, pero ¿cómo le calcula? ¿El recorrido? Es como el colectivero.
Pero tiene que calcular como el colectivero.
Es difícil.
Mismo la hora que lo va a buscar al perro tiene que ser la misma hora. Mire si el tipo se tiene que ir. Y lo está esperando usted y usted viene 2 horas tarde.
No, no puede.
No. Mire, Rabuffetti, no le voy a dar más a Chiche para que me lo pase.
No, pero...
Primero que ni siquiera es Chiche, pues ya me lo perdió.
No, Bemilaco, escúcheme. Me agarró la barrera. ¿Y qué, cómo voy a cruzar con los perros? ¿Tenga todos los perros?
Sí, y, sí,
mire,
señor.
Está tocando timbre.
Ya va, ya va. Me están
¿dónde se ha visto?
Me están tocando timbre otros.
Y bueno, señor, por eso le pido, por favor, ¿le dejo acá a Chiche en la puerta?
Bueno, deje, póngamelo ahí.
¿Acá?
No.
Ah.
A Rabuffetti, digo.
Sí.
Ah, no, al perro.
A Chiche,
a Bevilacqua.
No, Bevilacqua es usted. Yo soy Rabuffetti y
este es perro. Y Chiche. Bueno, pongámoslo
si no
de acuerdo.
Chiche, dígale así.
Vamos a hacer una pequeña
pausa.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Tu esperanza.
Hay otra música.
Es nuestro motor.
Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir. Hay otra realidad. Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. La otra página.
Con el servicio de posventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.L. La Avenida Libertador 101, piso 13, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Reserva el derecho de modificar las condiciones siempre previsto. Para más información sobre nuestros servicios de posventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
Viernes 27 de octubre, 21 horas.
Presenta Somos. Su nuevo disco.
Somáticos. Presenta Somos.
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037.
Caras y Caretas presenta Premios Democracia 2017. Ya podés votar ingresando a www.premiosdemocracia.org.ar.
Premiosdemocracia.org.ar.
Cierre de la votación el 30 de octubre.
Pagar con tarjeta de débito es mucho más que pagar en efectivo, porque evitás pasar por el cajero y pagás siempre el importe exacto. Podés comprar online y tenés descuentos y beneficios con tu banco. Además, si sos jubilado o pensionado, te devuelven el 15% del IVA. Con Visa Débito, Maestro, Master Debit y Cabal Débito, más efectivo, estés donde estés. Reintegro IVA Ley 27.253 y Resolución General 3906/16 AFIP.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Estamos de regreso a octubre y vuelve Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El sábado 28 convocamos a un nuevo encuentro en la sala Caras y Caretas San Telmo. Sí, señores, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos no detiene su marcha y presenta una nueva fecha de su ciclo, de la radio al escenario, con dos bandas para sanar los espíritus.
Cuadras transpiradas sin tener que hablar.
En otra velada imperdible en la calle Venezuela presentamos a O, la nueva banda del ex Me Darás Mil Hijos Mariano Fernández Bussi, estrenando bellas canciones recién salidas del horno. Y para completar un menú bien alimenticio, Guillermo Piccolini y Marina Olmi traen de vuelta a Venus, el dúo que puede hacer encontrar a los B-52 y John Kay y ponerlos a bailar. No te podés perder el ciclo que agita las noches de Aires Dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 28 de octubre a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe, 1670. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche que te va a quedar bien guardada en la memoria y en el alma.
Todo eso que ya no volverá.
Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en la versión sin público presente, pero con el maestro que lo veo ahí con la ñata contra el vidrio. Así que lo vamos a convocar, señoras y señores. Se acerca a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganga. Bien, buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, bien. ¿Cómo le va, Barton?
Acomódese.
Discúlpeme, córrase.
Bueno, tenemos hoy pedidos a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, el sitio oficial, y del Twitter arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, la autorreferencial Soledad le pide Soledad.
Soledad.
Para Soledad, Soledad.
Bueno, vamos a tratar de complacer a esta persona.
Yo no quiero que nadie me deje de tu dulce vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Thank you.
dolientes sombras de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Para Sonia, Milonga Sentimental. Le
Milonga
pide, por
Sentimental
ejemplo.
Es muy bonito. Por ejemplo.
Para recordarte, milonga sentimental, uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' desearte el bien, valor. Olvidar a Flavio porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una rama ya suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los vientos de un mendejón cuando está bien amarrado al mano del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Flavio porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice, pide Lejana tierra mía, evocando
bueno,
a esas pampas.
Discúlpeme, el se ha caído eso.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré yo dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un lamento que la brisa cebó con el rubor de otras cuitas de amor.
vida, pero son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Aquí también entre los pedidos está Mañanita de Campo. Yo no sé si usted tiene toda la instrumentación ad hoc.
Cuando se llegan los cerros de sol, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como este momento te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con el embeleso la gloria de un beso fuese para brindar.
Como el revolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bien, señores, recuerden que estamos en Twitter en arroba la venganza radio, y ahí Augusto Clon le pide, creo que es un desafío para usted, My Dark Sweet Lady.
My Dark Sweet Lady es un tema de George Harrison. A ver si
sonó alguna vez aquí.
Ah, vemos el
porque yo
alguna
llevo
vez
estadística aquí, María Marta apela a un pedido clásico, digamos, en el programa, que es Barrio Reo.
Barrio Reo, lamentablemente...
O no se la sabe.
No, no la sabe.
No, nada va a decir que no la sabe.
Iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira. Mi barrio tengo, mi viejo amor, pues el barrio soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busqué por tu ya y hallé un piso, plata de luna, oro de sol, color de lirio, vengo a buscar, estoy rendido de
Bueno, Moreira, esto es para usted, me parece, le piden en estos días.
Bien.
De Silvio.
En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marche, ay, de cuánto se quede. Ay, de esos días terribles, asesinos del mundo.
Bueno, hay varios temas de... Perdón, es del Brasil que le piden. Por ejemplo, O que será, la tiene...
Ajá. O que. A ver.
O que será, que será, que andan suspirando pelas alcoves, que andan sussurrando em versos e trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas,
que já tá nascendo pelas os becos que estão falando mal até do futeco que grita nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Oh, que será que será? Que vive nas ideias amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que jura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todo o seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Bueno, y me dicen aquí que hacen la seña clásica de que hay que irse, hay que marcharse.
¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro? A ver qué, qué tiene ahí en el tintero.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Escribamos juntos otra página. Otra sonrisa. Otra melodía. AM 750. La otra página.
AM750. La otra página.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Caras y Caretas presenta Premios Democracia 2017. Ya podés votar ingresando a www.premiosdemocracia.org.ar. premiosdemocracia.org.ar. Cierre de la votación el 30 de octubre.
En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Por favor, aguarde en línea. En este momento...
Hoy en día, a nadie le gusta esperar. Por eso, con Plan Chevrolet podés llevarte tu auto a partir de la tercera o quinta cuota y con la cuota más baja del mercado. Solo 1.690 pesos. Conoce más en planchevrolet.com.ar. Plan Chevrolet. Para vos, que no podés esperar. Chevrolet Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. Planes de ahorro previo, grupo cerrado, 84 meses adjudicables por sorteo, licitación aprobada por resolución EGJ 917-96 y 906-04. Consulta bases y condiciones en www.planchevrolet.com.ar.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Sublime, ¿no? Tan estridente, tan 750. Esto es jazz. 750.
música tan exquisita que hasta se sirve en bandeja. Clásicos del jazz remixados. Jazz 750.
Radio AM750.com.ar, la otra página.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Che, patrón, no trates de conformar al peón con un vino o un sifón.
Tu vida.
Escuchándolo a ustedes se me hace un poco más fácil esta vida.